Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del martes 12 de septiembre. En esta ocasión, la Coordinación de Vinculación y Servicio Social nos ha convocado a rueda de prensa para hablar sobre el mestizaje y la vida cotidiana del racismo en México, uno de los temas de la Cátedra de la Interculturalidad. Nos hace favor de acompañar en el presidium el maestro Juan Manuel Franco Franco, jefe de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social. Muy buenos días, maestro. Y también saludamos con mucho gusto al maestro Fortino Domínguez Rueda, coordinador de la Cátedra de la Interculturalidad. Muy buenos días a los dos. Saludamos con mucho gusto, le damos la bienvenida a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de YouTube y de redes sociales de la Universidad de Guadalajara. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa con la intervención del maestro Juan Manuel Franco Franco.
Queremos darle la más cordial bienvenida a la presentación de esta novena edición de la Cátedra de la Interculturalidad y queremos su apoyo para que le hagan la mayor promoción posible para tener muchos asistentes, muchos participantes y entrar en ese diálogo de saberes necesario para entendernos y para trabajar juntos y vivir en esta realidad. Fíjense que todavía, a pesar de que el concepto de interculturalidad ya se maneja ampliamente, pero todavía se confunde mucho y mucha gente todavía no entre multiculturalidad e interculturalidad, como que no hayan cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, en esta cátedra, la idea es eso, es que la gente reflexione más acerca de estos temas, se sensibilice y sea capaz de ver al otro, de relacionarse con el otro y que aunque sea diferente lo vea como igual. Yo nomás quiero decirles, antes de pasarle la voz aquí al maestro Fortino, que es el coordinador de la cátedra, la interculturalidad es un modelo de convivencia y es un proceso comunicativo que propone la definición de condiciones específicas para la integración equitativa entre grupos culturales diferentes, cada uno con una verdad, una visión especial del mundo, una cosmovisión, y un marco de referencia y paradigmas respecto a diferentes aspectos de la realidad. La interculturalidad se presenta, entre otros, según yo, en cuatro principios básicos, que es el reconocimiento de la diversidad, que es el tema que abordaremos en la cátedra en esta ocasión, el respeto a las diferencias, relaciones equitativas, y la conciencia de que al relacionarme con el otro porque es diferente, hay un enriquecimiento mutuo. Entonces, la interculturalidad es el proceso de convivencia en el que las personas, grupos e instituciones con características culturales y posiciones diversas conviven y se relacionan de manera abierta, horizontal, incluyente, respetuosa y sinérgica, en una o varias realidades compartidas. Entonces, ojalá y promovamos este concepto de interculturalidad y seamos conscientes de que culturalmente traemos muchos dogmas, muchos principios, muchas costumbres, muchos hábitos que nos hacen al otro, al que es diferente a nosotros, verlo como, porque es diferente, como algo menor, algo insignificante o inclusive molesto.
Muchas gracias por sus palabras, maestro Juan Manuel Franco Franco. Ahora escucharemos la intervención del maestro Fortino Domínguez Rueda.
Bien, bien, gracias. Buenos días. Agradecemos la participación, su asistencia en esta rueda de prensa. Bueno, yo tal vez trataré de bajar en términos específicos hacia las actividades que este año tendremos. Justamente en el marco de la Cátedra de la Interculturalidad 2017, en su noveno año. Este año tenemos tres actividades académicas, a diferencia de otros años que siempre nos habíamos ceñido a dos actividades, este año tendremos tres actividades, ¿no? ¿Qué actividades tendremos? Bueno, antes de empezar con estas actividades, quisiera comentar quiénes son nuestras invitadas de este año. invitamos a la doctora Mónica Moreno Figueroa, que es originaria de aquí, de Guadalajara. Ella es socióloga, es una mujer negra y actualmente es profesora investigadora en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, Reino Unido, ¿no? Entonces, ella ha desarrollado toda una reflexión muy profunda sobre la cuestión del racismo, que es el tema marco en el cual este año vamos a discutir, ¿no? Y a su vez también invitamos a la doctora Emiko Saldívar Tanaka, de la Universidad de California, en específico de la sede Santa Bárbara. Justo también ella ha desarrollado investigaciones muy interesantes sobre en relación al racismo, y ellas dos son las que iniciaron la iniciativa de conformar el colectivo Coopera, que es un colectivo para eliminar el racismo en México, que tiene toda una propuesta interesante. Entonces, ellas dos son nuestras invitadas este año, ¿no? A su vez, las actividades que tenemos, iniciamos el lunes 25 de septiembre y martes 26, lunes y martes, tendremos un taller titulado Racismo en México hacia el desarrollo y la consolidación de una agenda antirracista, la cual será impartido tanto por la doctora Mónica Moreno como por Emiko Saldívar. Esas actividades se desarrollarán en las instalaciones del CUSH Belénes. Serán de 10 de la mañana a 2 de la tarde y posteriormente de 5 a 7 de la tarde, estos dos días, ¿no? Para este tipo de actividad, es preinscripción, ya que es cupo limitado, no está abierto a todo el público, vamos, y sería a través del correo de la cátedra, que es cátedradelaintercultualidad@gmail.com, y que a su vez en la página de internet misma que están viendo aquí al lado proyectada, encontrarán mayor información al respecto, ¿no? Esa sería la primera actividad, lunes y martes. A su vez, el miércoles 27 de septiembre, como todos los años, la doctora Mónica Moreno Figueroa impartirá la conferencia magistral en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, titulada Mestizaje y la vida cotidiana del racismo en México. Ese día será el 27 de septiembre a las 7 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. A su vez, jueves 28 y viernes 29 de septiembre, de 10 a 2 de la tarde, ambos días, tanto la doctora Emiko como la doctora Mónica Moreno desarrollarán el seminario de epistemologías decoloniales, que este año tendrá el título Prácticas del racismo en México, metodologías para su estudio, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay una amplia gama de actividades en torno al racismo esta semana, empezando por un taller donde las investigadoras han desarrollado una metodología muy interesante en la manera de confrontar o cómo uno vive el racismo. A su vez, el miércoles en la cátedra, bueno, en un formato meramente académico, la doctora Mónica Moreno desarrollará o expondrá sus avances que ha desarrollado en este campo, y a su vez el seminario será un espacio mucho más abierto en el cual podamos tener un diálogo sur-sur, un diálogo de saberes, como decía el maestro Franco. Y justamente en este marco del seminario, donde también la gente es entrada libre, igual que en la cátedra, y podrán participar y tener este intercambio de discusiones, sobre todo en la manera en cómo podemos investigar el racismo, sobre todo desde el contexto mexicano, ¿no? Que, como sabemos, el racismo es algo que no se quiere reconocer, pero lo cual no implica que no exista, vamos, ¿no? Entonces, en este marco, es la cátedra, como tenemos esta intención de este año reflexionar sobre esas cuestiones del racismo, que además no podemos perderlo de vista del contexto internacional, ¿no? Las últimas manifestaciones de discursos racistas y homofóbicos que se han dado por todo el mundo, o en Estados Unidos particularmente con la aparición de ciertos grupos de extrema derecha, por ejemplo, muy sumamente conservadores, vuelven a poner sobre la mesa del debate el tema del racismo, ¿no? Y en específico nos interesaría reflexionarlo desde lo que pasa en México y en el occidente del país. Y bueno, una vez más, la Universidad de Guadalajara nos abre sus puertas para poder reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Tal vez para dos cositas para terminar mi intervención, decir que estas actividades académicas se dan en un marco de colaboración interinstitucional de la misma Universidad de Guadalajara, de entrada con la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, perteneciente a la Coordinación de Vinculación y Servicio Social, y del Departamento de Estudios Urbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y a su vez también el trabajo de colaboración de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Desde estos tres espacios es donde estamos desarrollando esas actividades, ¿no? Y al final, solamente comentarles que gran parte de esta información la podrán encontrar en nuestra página de internet, la cual es www.cátedradelainterculturalidad.cush.com. www.udg.mx. Ahí podrán encontrar toda la información que tengan y también tenemos un boletín de prensa, el cual lo vamos a repartir entre ustedes. Gracias.
Muchas gracias, maestro Fortino. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio a través del micrófono.
Ignacio Pérez, de Canal 44, preguntarles, ¿qué diagnóstico tienen, si hay algún estudio actualizado de estas prácticas de racismo y discriminación en nuestro país? Si hay algo en particular el caso de Jalisco y si este contexto internacional luego alienta estas prácticas en nuestra ciudad o en nuestro país.
Bien, gracias, Ignacio. Bueno, tal vez decir, en junio del año pasado, en 2016, el INEGI dio a conocer una muestra que por primera vez ponía énfasis en la cuestión del papel que juega el color de la piel y la adscripción étnica en relación a los procesos de movilidad social en el país. Entonces, puso en evidencia de manera estadística cómo hay un rezago estructural en relación a acceso a la educación o a movilidad social dependiendo del color de piel de las personas, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que habla de la forma como el racismo empieza a ser como revisitado o puesto sobre la mesa de relación de las instituciones, porque anterior a estos ejercicios, esos elementos del color de la piel, la melanina, no eran tomados en cuenta. Era más bien otros rubros los que se tomaban en cuenta, ¿no? Entonces, esta es una discusión que empieza a emerger, ¿no? Y por otro lado, habría que decir que hay una fuerte emergencia tanto de reivindicaciones, por ejemplo, de los afromexicanos que viven actualmente en este país, en las costas del país, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Coahuila, lo que se llama la tercera raíz, que están reivindicando y sobre todo exigiendo que sean reconocidos como sujetos de derecho en la Constitución, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también habla de cómo esta tercera raíz había estado oculta, pues. Y yo creo que es, en relación a nuestra ciudad, yo creo que nos tiene que llevar a hacer un ejercicio de deconstrucción interesante, porque si uno ve los estudios históricos de finales de la colonia, una buena parte de la población de esta ciudad era negra. Y de eso casi no se ha hablado, ¿no? De hecho, por eso es interesante también que Mónica Moreno, como ella a veces lo menciona, ella es una tapatía negra, ¿no? Entonces, eso también es como interesante en venir a hacer ese, como ese espejo y obviamente empezar a ver cómo estos elementos siguen jugando en nuestra sociedad, pues, ¿no? Entonces, por ahí un poco, Nacho, es como lo hemos visto, ¿no?
Maestro Juan Manuel, ¿quería agregar algo?
En los censos del 1790, por ahí tenemos unos de los principios años de 1800, el concepto de raza aparece en los censos y aparece en el censo, por ejemplo, raza mulato. Y eran bastantes. Y el mulato pues era afrodescendiente. Y estos o llegaron con los españoles o venían huyendo de Estados Unidos y se internaban a México. Entonces, efectivamente sí había, pero es algo que no se requiere reconocer, ¿no? Yo soy de Los Altos, de Jalos, y ahí no había, y claro que había, ¿no? Hay ahorita un arqueólogo ahí en el Culagos estudiando comunidades indígenas y pues hay un montón de comunidades indígenas en Los Altos que sí desaparecieron, pero todavía hay descendientes. Y también hay una buena población de afrodescendientes, pero lo negamos. Y es normal, es común, es parte pues de lo que traemos culturalmente y es a lo que tenemos que empezar a reflexionar, ¿no? Que no importa el color de la piel del otro, lo que importa es la relación. Es decir, que vivimos una realidad y que hay que trabajarla juntos. Eso es lo más importante, ¿no?
Buenos días. Eduardo Carrillo, de Comunicación Social de la UDG. Quería saber qué tanto se da este racismo acá en el occidente del país con las nuevas tecnologías, las redes sociales y todos estos cambios que está habiendo pues, con el internet, ¿no? Si han tenido un estudio, si tienen un estudio que pueda hablar o dar cuenta de este fenómeno en redes sociales. ¿Y qué tanto impacta, por supuesto, en la vida cotidiana?
Bueno, tal vez un estudio así en específico, no contamos, sería muy, muy, muy bueno. Pero sí podemos decir, por ejemplo, a nivel nacional, el acceso, la población mexicana, tal vez como el 60% tiene acceso al Internet, ¿no? Entonces, también ahí podemos ya como una desigualdad en términos de acceso a la red, y la otra es el asunto del acceso a los aparatos, pues a la tecnología, al acceso, ¿no? Entonces, sí es un tema complicado. Y tal vez lo que podríamos pensar un poco o reflexionar aquí es entender cómo vemos el racismo, ¿no? El racismo no es un prejuicio, o sea, no es una cuestión que las personas lo tengan en sus cabezas, o sea, de que vas con el psicólogo y entonces ya cambias, ¿no? O sea, no es una cuestión, no es un prejuicio, vamos. El racismo es una cuestión estructural que genera que ciertas poblaciones con ciertos rasgos tengan menor acceso, ya sea a educación, a la salud, o sea, está diagramada la sociedad, ¿no? Entonces, eso sí hay que entender en términos así el racismo, ¿no? Y además, también para ver cómo funciona el racismo es necesario ver el ejercicio de las instituciones. O sea, el racismo necesita las instituciones para ejercerlo, ¿no? Entonces, cuando lo vemos de esta manera, brincamos esta idea que les comentaba de creer que es una cuestión personal, ¿no? De que, bueno, es que esta persona piensa así y a lo mejor se puede cambiar. No solamente es eso, también es una cuestión estructural, ¿no? Entonces, un poco la idea de estas actividades es justamente poner el acento sobre este asunto y entonces ver primero de cómo desde la academia hay un interés por estos temas que casi no habían sido tocados, pero también ver cómo esto también está llevando a generar procesos de lucha o de reivindicaciones políticas en estos casos, ¿no? Entonces, por ahí es donde lo podríamos ver un poco.
¿Alguna otra pregunta? Sí.
¿Y qué prácticas se pueden aplicar para justamente enfrentar este racismo estructural? O sea, que más allá de este esfuerzo personal, si alguien reconoce esta actitud en cada uno, pero como lo comentas, pues no es de eso, sino ¿qué hacer para que desde la misma estructura esto vaya a la baja?
Justamente, de hecho, la primera actividad, que es el taller, como les decía, que está titulado El racismo en México hacia el desarrollo y la conciliación de una agenda antirracista, justamente, tanto el 25 como el 26 de septiembre, en este marco del taller, es justamente crear una agenda que tenga como objetivo el visibilizar y sobre todo combatir la cuestión del racismo, ¿no? Entonces, esta idea en estos talleres, por lo regular, en experiencias que hemos visto en otras partes del país, asisten, por ejemplo, periodistas, académicos o gente interesada en el tema, y entonces en conjunto, de manera regional, tal vez se podría armar una agenda de manera específica sobre ciertos temas o de incidencia. Una puede ser que en los medios cada vez se hable más del racismo, por ejemplo, ¿no? Y o hacer, infografías, etcétera. Pero un poco también esa es la idea del taller, ¿no? Como también devolverles la bolita en términos de ver cómo podemos construir entre todos una agenda que haga visible este tipo de problemas, ¿no? Y ver la manera cómo se pueda contrarrestar o combatir, ¿no?
Nosotros tenemos, para una campaña de sensibilización que estamos iniciando, ya tuvimos una charla en Prepa 9, vamos a tener otra en Prepa 8, y es ir con los chavos, presentarles un pequeño tallercito sobre interculturalidad y luego un taller de sensibilización donde se les pide a ellos que escriban una cantidad de expresiones, o sea, las expresiones que ellos conozcan que tienen que ver con racismo, ¿no? Y entonces esto es a través de esa sensibilización y un poco uno, pues, o para que las dejen usar o si las usan o sean conscientes, ¿no? No seas indio o pareces indio o la mamá que le dice a la hija, oye, pues mejora la raza, ¿no? Cásate con el güerito, como que con este, ¿no? Entonces, hay muchas expresiones que tenemos que son racistas, pero que no somos conscientes. Entonces, sí tenemos ya un programita para empezar a trabajar. Tenemos Prepa 9, Prepa 8, en Chapala, en la zona sur, en las prepas, porque también estamos trabajando con los indígenas náhuatl y con los huicholes. Fíjate, en Mezquitic es del municipio donde dependen la mayoría de los huicholes. Y Mezquitic, en el pueblo, la mayoría son mestizos. Y si en la plaza el domingo está llena la plaza y pasan mestizos, a los indígenas los levantan para sentarse ellos. Entonces, a estas alturas, en pleno siglo XXI, en Mezquitic es exageradamente racista, ¿no? Y tiene ese tipo de conductas. Y el huichol que está sentado se levanta, ¿no? Para no generar problema. Entonces, es una comunidad que tenemos pensada hacerlo a nivel de municipio, donde participen escuelas, el gobierno, la iglesia. Es muy importante ahí, ¿no? También la iglesia pues entra a todas las casas para la sensibilización y evitar conductas racistas y expresiones racistas, ¿no?
Y sobre lo que comentabas de esta raíz negra que hubo en Guadalajara, si tienes algún otro dato, ya había escuchado algo así, pero si es como desconocido, pues no, o sea, no... Nadie creería que, digo, aquí hay pasado indígena, pero no afroamericano, diría alguien, ¿no? O sea, eso creemos, pues.
Claro, podemos verlo como una contrahistoria que se está generando, ¿no? Porque está justamente debatiendo esta idea hegemónica de lo que es la ser de Guadalajara, ¿no? Hay algunos trabajos, son minoritarios tal vez, recordando, tal vez pueden ser el del doctor Andrés Charlois, de la Universidad de Guadalajara, el doctor Mario Alberto Nájera, también de la UDG, ha escrito sobre eso. La doctora Claudia Gamiño, historiadora, también escribió algo sobre los saltos, si no mal recuerdo. La doctora Celina Vázquez también escribió algo también sobre las poblaciones negras de los saltos de Jalisco en la época colonial. Hay algo también de Lilia Oliver sobre Autlán de Navarro, sobre un trabajo en la época colonial, sobre un registro de unos censos donde muestra esta gran cantidad de población negra que hay. En general son como los trabajos que se han desarrollado y básicamente muchos de ellos son históricos, ¿no? Sobre todo del periodo colonial, son los que podría recordar, ¿no? Ahora.
¿Falta una agenda antirracista aquí en Jalisco o en México? ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Tenemos, no existe actualmente?
Está justamente desarrollándose en el país a nivel nacional. Como les decía, algo que conozco de cerca es lo que pasa, por ejemplo, en la costa de Guerrero y Oaxaca, donde el movimiento, incluso es súper interesante ver cómo ellos mismos no se reivindican como afromexicanos o afrodescendientes. Es interesante que en la costa de Guerrero, por ejemplo, los negros se reivindican ahí como afroindios, en el término de que ellos dicen que el momento de que fueron esclavizados y traídos a América, ellos lo que hacen es un mestizaje, pero con las poblaciones indígenas. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, en Coajicunilapa, una familia musga, por ejemplo, y ahí dentro de la familia hay negros que son pues indígenas, vamos, ¿no? Culturalmente hablando. Entonces ellos se reivindican como afroindios, lo cual es sumamente interesante porque habla de esta particularidad distinta, pues, ¿no? Entonces, ellos han pugnado mucho porque sean reconocidos constitucionalmente, por ejemplo, ellos han generado una vertiente, pero también hay otros grupos de población negra que ha buscado también esta cuestión de la autonomía, no tanto el reconocimiento, sino el ejercicio de tener jurisdicción sobre ciertos territorios, conservar sus lenguas, etcétera, ¿no? Entonces, un poco ahí va. Y otra cosa que ha estado sucediendo tanto en la Ciudad de México es que justamente una parte de esta población negra o afroindígena que hay en este país también está teniendo de manera tal vez diminutiva, pero está teniendo acceso a la educación superior, tanto a la licenciatura como a maestrías y doctorados. Entonces, también estamos viendo ahora el resurgimiento de una intelectualidad negra mexicana que está haciendo aportes muy significativos tanto a la historia, a la antropología, los estudios musicales, por ejemplo, ¿no? Incluso cuando uno revisa la historia en términos de la importancia que tiene José María Morelos y Pavón para este país, o sea, es quien construye los sentimientos de la nación y él era pues, un negro. Y eso en la historia se ha reformateado. Entonces, también otra reivindicación de esta agenda es justamente reconocer ese aporte o incluso también el gran aporte de Vicente Guerrero, por ejemplo, que también era negro, por ejemplo, ¿no? Entonces, como todas esas partes están tanto en luchas historiográficas o en la lucha política, hay un resurgimiento de este sujeto político, ¿no? Entonces, ellos son los que básicamente están construyendo esta agenda y obviamente la academia o algunos académicos interesados o sensibles al tema también se han sumado a este proceso. Entonces podemos ver como cuatro puntos que convergen y están construyendo una agenda antirracista en el país, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan de la próxima Cátedra de la Interculturalidad, que como ya nos dijeron, se llevará a cabo 25-26 de septiembre los talleres y el 27 en el Paraninfo los esperamos. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, a todos ustedes, que tengan un excelente día.